Bueno, y hoy nos visita Carla Carrizo, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, de la UCR, politóloga y profesora de la USAL y la UBA.
Y le vamos a pedir, por favor, en esta clase que nos ayude primero a entender qué es lo que estamos discutiendo, porque veo que muchos se ponen como absolutamente fanáticos de una discusión que no terminan de entender de qué se trata. Vamos a hablar del cupo femenino. Ayer se aprobó un dictamen para aumentar el cupo.
Exactamente, la verdad, buen día y un placer compartir este intercambio sobre derechos. Sí, efectivamente, ayer fue un avance histórico. La verdad, nosotros lo vivimos así en el Congreso, con la idea de pasar del cupo, que era el tercio de representación de mujeres en las listas, a la paridad, que sería el 50%. Pero el 50% no en abstracto, sino el 50% intercalado. Es decir, que la lista de los diputados nacionales de ahora en más sería un hombre y una mujer, y o una mujer y un hombre. Y eso en términos de conquistas de derechos, para la mujer como actor colectivo, porque este es un poco el contrapunto de que hablamos cuando hablamos de género, es un avance histórico.
Pero te pregunto por qué, y me parece que es una pregunta que se van a estar haciendo muchos oyentes del otro lado. Yo trabajo y es público con Jorge Lanata, que le parece el peor proyecto de los últimos años. Y él entiende, digo, lo pongo en Lanata como en muchos, ¿no? Pero me parece que va a ser claro, diciendo, a mí me importa la capacidad, no el género. ¿Por qué por ser mujer yo te tengo que dar un espacio?
Sí, es una excelente pregunta, porque es lo que se ha instalado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué por ser hombre tienen que tener más espacio? Primero, la democracia es una cuestión de mayorías y minorías. Las mujeres somos mayoría. ¿Por qué tenemos que estar subrepresentadas? Primera cuestión. Segunda cuestión, el tema de las capacidades. En el Congreso no tiene que, digamos, el Congreso no es la administración pública, ni es un ámbito universitario. Ahí no tenés que rendir idoneidad en el sentido curricular. Ahí lo que vas a hacer es representar diversidades. Esa es la representación política. Distinto es la administración pública, la calificación para ser funcionario, etc. Pero la representación del Congreso...
¿Estás de acuerdo a una ley de cupo para la administración pública?
No, para la administración... Sí, obvio. Sí. No, exactamente. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué es importante esto? Cuando hablamos de la mujer como actor colectivo. Esto no es un invento argentino. Esto es un clima mundial. Esto empezó en Beijing en el 95, donde justamente Hillary Clinton, la candidata a presidente de Estados Unidos, una gran movida internacional, y la ONU, dijeron los derechos de las mujeres son derechos humanos. Así que no es un capricho argentino. Y este clima de igualdad entre hombres y mujeres, que empieza a tener, digamos, componentes sociales, políticos, bueno, se empieza obviamente a plasmar en el sistema político. Francia adquiere la paridad en las listas en el 2000, y después le siguen otros países. Ahora, ¿dónde es importante regularlo más que en otros? Porque no es que en todos lados podemos regularlo, no hace falta regularlo en todos lados, porque en algunos países la equidad en la representación de lo que la mujer es en el nivel social, en el clima político, se da en forma espontánea. Canadá.
Ahora, muchos te dirían esa equidad por ahí no se da porque tampoco está dada la idoneidad o la capacidad de vuelta, porque digamos el principal argumento que esgrimen, y entonces esa es la representación que tenés, no por una cuestión de mayorías o minorías.
No, bueno, pero digamos... La democracia, justamente, digamos... ¿Qué es la democracia? El Congreso y las leyes ayudan a crear equidad cuando no existe. Digamos, no es que tengamos que esperar los cambios sociales. Y el punto es, ¿dónde es más necesario eso? Primero, la cuestión de la idoneidad. Hoy las mujeres lideran en la ciencia, lideran, o sea, han conquistado espacios sociales y económicos, pero no tienen la misma recompensa, ganamos diferente. Digamos, no es solamente algo que ocurre en la política, hay una red de mujeres científicas que están luchando para tener la misma capacidad, digamos, de influencia en las autoridades. En Alemania, el Estado está regulando la paridad en las empresas públicas. Es decir, no es un capricho. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de mujeres o cuando hablamos de comunidad afroamericana, ¿sí? Que bueno, vos me decías con Lanata, justamente fue una de sus editoriales.
Pero estaba muy enojado porque decía, entonces tiene que haber una ley de cupo para gays, lesbianas, transexuales.
Pero está muy bueno esto. Vamos a debatir por qué. Los instrumentos de discriminación positiva no se aplican a cualquier actor social. Se aplican cuando tenemos desigualdades estructurales. O sea, la mujer... Primero, digamos, en la tradición occidental fue una mula, después fue un sujeto. O sea, y lo mismo pasó con los afroamericanos en Estados Unidos. Hay discriminaciones positivas porque se entiende que la comunidad afroamericana no tuvo las mismas oportunidades. Y de hecho, las mujeres que llegan al Congreso hoy, entonces, representan clase media y clase alta. Hay pocas Ramonas Puchetas. Ojalá hubiera más. Mira, yo como docente universitaria, 30 años en el ámbito público y en el ámbito privado, Ramona es un nombre que no llega ni a los ámbitos públicos ni a los ámbitos privados, y a esa gente le cuesta más. Y ahí tienen que estar en el Congreso también. Entonces, las leyes de discriminación positiva es para garantizar igual acceso en actores colectivos que tienen desigualdades estructurales. ¿Cuáles son? Hay tres, lo dijo Clinton. Esa es la lucha de los demócratas de Estados Unidos. Digamos, terminar con las desigualdades estructurales. ¿Cuáles son? Educación, género, etnia. Digamos, se da aquí, obviamente. No es solamente, digamos, es una conquista. Acá también está en Chile, en Costa Rica. Es decir, ¿dónde es más necesario? Ahí donde las desigualdades estructurales de género, la mujer como actor colectiva.
A ver, escuchamos a Néstor Pitrola, diputado por el Partido Obrero.
Soy Néstor Pitrola. La reforma electoral aprobada hoy, cocinada entre el gobierno, el Frente Renovador, el PJ de Bocio y el Frente para la Victoria del Senado, es proscriptiva, consagra los pisos electorales, agrava la proscripción en las PASO, convalida el financiamiento empresarial de la política cuando está estallando la corrupción de la política, y el voto electrónico es una polémica forma de voto cuando existe algo mucho más seguro como la boleta única de papel. No apoyamos la reforma electoral a la que le han puesto la cubierta de la paridad de género y del voto electrónico. Muchas gracias.
Dice que es una forma de entrarle, que en realidad quieren ir con todas otras cuestiones, y entonces le ponen esta cuestión políticamente correcta, perdón, de la paridad de género como para que pase.
No, bueno, no me sorprende de la izquierda. La izquierda argentina tiene posiciones muy incomprensibles, ni siquiera votó la ley de acceso a la información. Entonces, yo entiendo, digamos, que se dé el teorema de Baglini, ¿no? Es decir, a medida que estoy más lejos de la responsabilidad pública, sí, tengo zona liberada para argumentar lo que quiero. Es decir, pero, digamos, a mí me agota un poco el monopolio de la moral de la izquierda, porque este país es muy generoso. Yo me acuerdo, cuando fue la campaña No Salemos Altamira. La lógica de ellos es que el piso del 1,5 en las PASO y el 3% para acceder a una banca de diputados es proscriptivo. Y eso lo debatíamos. Yo creo que tenemos que empezar a dar un debate serio en la Argentina sobre la representación. Tener una banca de diputados en la Argentina es súper fácil. En las democracias federales, los pisos que se exigen para acceder a una banca son del 5 al 7% nacional. Este es un país muy generoso. Entonces, tenemos que empezar a poner sobre la mesa los grandes debates de la democracia argentina.
Este es un
piso
debate
de la izquierda, sí. El tema del género también.
Está bien, pero a ver, digo, déjame hacer de abogado del diablo. Yo estoy a favor, estoy claramente, digamos, a favor del cupo, porque me parece que primero hay que entrar a los codazos como podamos, sí. Y después vemos, digamos, y después discutimos el tema de las capacidades. Pero la democracia también tiene que ver con la posibilidad de elegir. Uh-huh. ¿Por qué tenés que circunscribir al electorado a elegir, digamos, sobre un piso, sobre un cupo femenino, si no tuviese ganas?
Bueno, pero es que interesante, porque hoy lo obligás a elegir solo entre hombres, cuando las mujeres somos mayorías. Te digo un dato. En las elecciones nacionales de 2015, el 18% de las listas solamente fue lideradas por mujeres, y el 82% por los hombres. Es un mundo masculino, la política. Entonces, está bien, está mal, porque hoy las mujeres somos mayoría. Necesitamos ser representadas porque tenemos un poder social, económico y cultural que no llega a las instancias de autoridad. Entonces, el desafío es equidad.
Y entonces te miran y te dicen, ganátelo, no lo impongas por ley.
No, por ley no llega nunca. Por ley no llega nunca. Mirá la apartheid.
No, pero digamos, lo que te dicen es imponer de otra manera. Obviamente detrás de todo esto está Luciana Pecker, que está acá con nosotros en la mesa, ¿no?
Sí. La comunidad afroamericana, que fue un poco agresivo lo de Jorge, que yo lo sigo y obviamente lo respeto intelectualmente, pero bueno, los médicos se equivocan, los periodistas también y los políticos también. La comunidad afroamericana, ¿sabes lo que era un afroamericano en la Constitución americana? Un tercio de una persona. Llegamos al 60 para acceder al derecho al voto. Los actores sociales no son iguales frente a la ley. Eso es una desigualdad estructural. Necesitamos la ley para equiparar. hasta que haya igualdad de condiciones. Después, obviamente, lo sacamos, pero no es que todo lo mismo.
No, yo te quería preguntar, cortito, Carla, vos dabas el dato ese de que el 18% había sido encabezada por mujeres. Si encontraste, vos que sos una de las abanderadas de esto, si encontraste que había como resistencia en el sistema político. Claramente sigue siendo machista el sistema político argentino. Si encontraste en lo de ayer y en estos días, si encontraste resistencia a esto o no, estamos más abiertos, digamos, a...
Ay, mira, esto es que interesante esto, ¿no? Es obviamente que es un clima más de época. Cuando se sancionó el cupo en el 91, eran las 13 diputadas de todos los partidos. Esto siempre es un trabajo interpartidario, pero fue un acto de indisciplina. Es más, cuando la prensa cubrió el evento, en la prensa escrita, no hablaban ellas. Las voces masculinas de los diputados masculinos relataban la desobediencia. Y la conquista de los derechos es romper el statu quo. Hoy, ¿cuál es el cambio? No necesitamos estar en la marginalidad de la desobediencia partidaria. Hoy estamos construyendo consenso, pero ese consenso hay que hacerlo. Los senadores es un ámbito absolutamente conservador y la trampita de sacarlo por ley para sacarlo afuera del dictamen, todo lo adivinamos. A mí lo que me gusta de este Congreso es que diputados, que representa al pueblo y que siempre representa más clima de época que el Senado, está poquito poniendo agenda, y esto fue un esfuerzo de todos los diputados y diputadas de todos los partidos, si no nos instalaba.
¿Vos decís que en el Senado se puede voltear, no?
Y el Senado aprobó esta semana, como si fuera una linda noticia, la paridad. Pero no es una buena noticia, porque si no está dentro del dictamen de reforma, como vos decías, la sospecha es obvia. No es que es una disputa de poder.
Claro.
Los hombres pierden la lapicera en los distritos grandes, uno y uno, es darle mucho poder a estas mujeres. Entonces, primera cuestión es mitificar. No es que no hay mujeres en política, hay un montón. Pero no siempre tienen los recursos y tienen las capacidades. Pero no siempre tienen los recursos económicos y más para ingresar a la lista. Entonces, esta es una cuestión de equidad. La idea es igualdad de oportunidades, no de resultado. Pero, digamos, me parece interesante esto.
¿Por qué por la, sigo preguntándome por qué por la edad?
No, yo iba a preguntar justamente lo mismo. Digo, vos hablabas de el apartheid, la situación de los afroamericanos, la falta de derechos. En esas épocas o en esas circunstancias especiales había un problema legal, digamos. El derecho, o sea, el afroamericano no era reconocido. Uh-huh. Bueno, acá, supuestamente ante la ley, hay cierta igualdad. La desigualdad es estructural, económica, pero no ante la ley, digamos, porque hay que hacer esta discriminación positiva por ley y no a través de, por ejemplo, una campaña de educación, un trabajo sobre, digamos, otras cuestiones.
Qué bueno eso. Bueno, porque las leyes son normas, pero no son prácticas. Uh-huh. Hay que construir esas prácticas, la igualdad real. Mira, en Argentina el voto siempre fue universal, nunca fue calificado. ¿Pero era verdad? No era verdad, había fraude. ¿Qué es lo que hizo que el voto fuera verdaderamente universal? Universal en el sentido de igual derecho a influir. Que el padrón fuera regular y que fuera obligatorio. Esa es la revolución de 1912. En Brasil, el voto siempre fue universal, pero la verdad es que los analfabetos votaron en 1985. Hay diferencia, entonces... En democracia tenés dos modalidades de construir prácticas uh-huh. igualitarias, haciendo que la ley, digamos, los principios normativos, el Congreso regule efectividad en las libertades y los ejercicios, o esperando los cambios culturales. Ese es el mundo anglosajón, no está mal, es una opción. El otro mundo es el mundo más continental. El mundo más continental es la democracia crea derecho. Y esa es la Revolución Francesa. Nosotros venimos de ese paradigma y a mí me parece fantástico.
A ver, escuchemos a Julio Arriete, concejal de Cambiemos.
Soy Julio Arriete, concejal de Cambiemos de Almirante Brown. Yo estoy he estado en contra de la ley, de la llamada ley de paridad. Los motivos por los cuales pienso que es discriminatorio, es esencialmente discriminatorio, los parámetros de sexo, etnia o religión para regular el acceso a la representación política. Por otra parte, creo que la democracia argentina nos ha dado una presidenta, una gobernadora, nada menos que la provincia de Buenos Aires, una vicepresidenta y cientos de legisladoras de todos los niveles brillantes, con lo cual creo que es falso el argumento que la mujer no participa en política. Y por último, creo que tiene el prejuicio que defienden esta llamada ley de paridad, el prejuicio que la mujer por sí sola no tiene la capacidad para pelear un puesto de liderazgo político, donde hace falta solamente capacidad e inteligencia, y creo que es un prejuicio perverso. Por estos motivos es que yo voté favorablemente en el Consejo Deliberante de Almirante Brown.
Yo tengo un amigo gay, tengo un amigo que tiene una hija adoptada, tengo un partido que tiene muchas mujeres y las podemos nombrar. Cuando no tengamos que nombrar, la típica cuestión de mujeres. Empezamos con el relato de las grandes heroínas. Cuando no tengamos que nombrarlas, porque no las podemos contar, es porque la equidad va a ser natural.
Pero te dicen, estás en un país donde venís de una presidenta mujer, donde tenés una gobernadora.
Bueno, pero ¿crees que te cuente la cantidad de presidentes varones que tuvimos? Te los cuento.
Sí, justamente con Cristina, una de las críticas que siempre se le hacía, me acuerdo, por ejemplo, se le hacía mucho a Eduardo Duhalde, es que le faltaba gestión pública, o sea, gestión administrativa. Había sido diputada y había sido senadora. Bueno, no es que Cristina no hubiera sido electa si no era por el cupo, pero es parte de un movimiento de mujeres que llega al Congreso en primer lugar por el cupo, igual que en las elecciones que compite por primera vez, que el 70% de los votos es para dos mujeres, Elisa Carrió y Cristina Kirchner. Y justamente lo que se le adjudicaba en contra era su falta de gestión pública, que es el lugar donde no había cupo y donde siempre hubo menos mujeres. La diferencia se ve claramente en que donde no hay cupo hay menos mujeres. Antes del cupo en el Senado había un 3% de mujeres, ahora hay un 43%. La capacidad en la Argentina no se discute porque el 60% de las estudiantes universitarias en la UBA son mujeres. No paridad, hay más. En el CONICET entran como becarias 60% de mujeres. Ahora, los cargos más altos de decisión y de poder llegan un 20%. ¿Qué pasa en el medio? Las discriminaciones que en la Argentina son múltiples y más que nada aparecen cuando las mujeres tienen alrededor de 30, 40 años, son madres y de ahí no se sale, por restricciones de discriminación, no por capacidad.
Ahora, las dos le pregunto, ¿no hubiese habido una Cristina o una Carrió sin ley de cupo?
Mira, la ley de cupo fue un clima de época, obviamente. ¿Y eso generó qué cosa? Visibilidad política. Pero vos estás dando ejemplos muy particulares. Obvio que cuando uno piensa Carrió, piensa en Stolbizer, que tengo que decir que rompieron con sus partidos, porque sus propios partidos radicales no las dejaban crecer. Son líderes de partido, jefas de partido. Son las que tienen tasa de reelección. Pero en general, las mujeres que llegan al Congreso no tienen una carrera política. Es una linda experiencia de vida. Pero la tasa de reelección de las mujeres no existe en Argentina. Los hombres tienen carrera política. Entonces, es un mundo masculinizado. Mira, las mujeres, como los niños, no fueron sujetos históricos. Bueno, empezaron a tener identidad y derechos civiles y políticos en las democracias occidentales después de la Revolución Industrial. Es un gran proceso histórico. Entonces, no es una cuestión de genitalidad ni de sexo. Es una cuestión de actor social, la mujer como actor social. Y además quiero decir que esta idea de que con esto entonces tenemos un cupo de gay, mira, por el momento, la identidad civil es binaria en democracia, hombre-mujer. Así que todos los homosexuales de un lado o del otro, y la diversidad sexual te va a tener que canalizar por esa opción, hombre-mujer. Pero eso no quita que en el futuro tengamos otro tipo de diversidad, porque en democracia, la democracia occidental, este invento tan genial y tan frágil, es innovación permanente, el pasado no se repite. Ese es un latiguillo de los políticos cuando pierden imaginación.
Ahora, no son solo los hombres.
Pero no sabemos qué vendrá. Hoy sí. La identidad civil, vos votás con dos, con una identidad civil.
Hombre y mujer.
Claro. Entonces, los gays del universo masculino votarán como hombres. Y los del universo femenino votarán como femenino.
No solamente los
pero
hombres.
Pero no están excluidos, están incluidos en esta apertura. Así que no es. Ahora, si vos me decís, dentro de 40 años, la verdad que este actor colectivo es mayoría, y bueno, ¿por qué no? ¿Quién sabe?
Escuchemos una mujer que se opone, digamos, también a este proyecto. A ver.
Soy Graciela Peñafort, estoy a favor de la paridad en las listas y estoy absolutamente en contra del voto electrónico. Y además creo que quienes confunden uno con otro están permitiendo que detrás de la igualdad de género se escondan futuras elecciones amañadas, tramposas y escandalosas.
Bueno, en realidad lo que está diciendo es lo mismo, que me parece algo que parecido a lo que decía Pitrola, ¿no? Fue un error mío, Graciana, perdón.
Sí, igual que Mayra Mendoza, que también quiere votar la paridad separada del voto electrónico porque están de acuerdo con la paridad, pero no quieren votar todo junto para que llevadas por la locomotora de la paridad terminen aprobando el voto electrónico con el que no están de acuerdo. Esa es la disidencia del Frente para de algunas mujeres del Frente para la Victoria.
Sí, el punto es acá hay una oportunidad. ¿Dónde hay una necesidad masculina? En la reforma. No hay una necesidad por la paridad. Entonces, podemos darnos el lujo de no ser desobedientes con otros partidos y solo si la paridad ingresa en este contexto de dictamen donde hay una necesidad. Si la sacamos de ahí, obviamente se rompe, digamos, porque los hombres son mayoría. Y tener mayoría no es cualquier cosa, es tener número. El número define. Entonces, yo creo que cada vez que surge algún proceso que innova derechos, hay que evitar lo de Hirschman, este gran economista, ¿no? ¿Cuál es la reacción de los conservadores cuando hay una gran innovación? La puesta en peligro. Nuevos derechos ponen en peligro derechos adquiridos. Decir simplemente que la paridad no es ninguna arbitrariedad y que es un derecho constitucional, no es un acto de voluntad. Es el artículo 37 de la Constitución Nacional del 94, yo siempre agradezco a Raúl Alfonsín, que fue una gran lucha, y ahí está escrito, actos de discriminación positiva para garantizar la igualdad real entre hombres y mujeres. Entonces, no es un capricho, no es un favor, es un derecho constitucional.
No estamos
y lo tenemos que ejercer.
Me parece que es lo que está diciendo. Quedó por demás claro. Gracias, Lupecker.
Gracias.
Detrás de todo esto. Gracias. Bueno, seguimos debatiendo y seguimos discutiendo. Es interesante saber qué, ¿no? Porque para poder tomar posición hay que entender
totalmente,
qué es lo que se
totalmente
discute. Así que te agradecemos muchísimo no, este paso por poner primera acá en Radio Nacional.